Hacer una entrevista es fingir durante un rato que dos personas se llevan bien, más, que dos personas son amigas, de las de verdad, las que se preguntan y se interesan por las cosas que dice, que cuenta, que canta él o la otra. Dejó dicho Jesús Quintero que él había llegado a la conclusión de que la entrevista es conducir al otro gentilmente hacia lo que es, pero ¿quién es la gente? Somos como nuestro trabajo, somos como amamos, somos cuando engañamos, somos como odiamos. También somos lo que pensamos y nunca diríamos, ni en una entrevista, ¿a quién llegamos a conocer del todo? ¿A nosotros? ¿O ni eso? Conocer, y para ello preguntar, y después escuchar y conducir un taxi que ha llevado radiofónicamente, siempre sin gasolina, a más de 100 viajeros, con lo cual nunca nos podrán tirar una sopa de tomate, nos haremos Van Gogh, ni falta que hace. Esta semana el taxi de Onda Madrid cumple 100 programas. Y aquí, les confieso, la misión es más prosaica que la de Quintero, acompañar y defender la misión con todas las armas de las que este humilde soldado de las ondas es capaz. Con la coña, con la pregunta seria, con las historias, con las películas, con las canciones, con el silencio, con la reflexión o con la idea cogida con pinzas que yo llamo reflexión. Llegados a este punto, habiendo escuchado lo escuchado, la misión sigue cumpliéndose cada semana, espero. Pero la guerra aún no ha terminado. Siguen ahí graves amenazas para la soledad, para la incomprensión, para la tristeza, para la sequía vital. Por ello, me comprometo. Seguiremos fingiendo un rato más que la vida es puro teatro y que si como cantaba mi tocayo Gardel, 20 años no son nada, ¿qué van a ser 100 programas? La nada de la nada. ¿Y lo bien que se está?
Onda Madrid presenta...
Claro, Paloma, tú como experta en series, ahora que hemos cumplido 100 programas, yo tengo la duda de si ahora va a haber una cuesta abajo del programa como tal. Yo no sé en qué momento, si tenéis medido eso o si tenéis pensado eso, de ¿cuántas temporadas son buenas para una serie?
Pues mira, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que he trabajado en una serie que ha tenido más de 200 capítulos y el capítulo 100 y el capítulo 200 se celebraron como si fueran auténticos hitos. Todo el mundo en el equipo hizo figuración en esos capítulos y salía, se podía ver. Y yo creo que el 100 es una cifra muy a celebrar en una serie de televisión hoy día. Hoy es muy difícil llegar a los 100 capítulos, las temporadas son mucho más cortas, sí, sí, sí. Y hay muchas menos temporadas. Entonces, no sé, 100 programas a mí me parece una barbaridad. Enhorabuena. Muchas gracias, en una serie me parece muy difícil de llegar. Yo creo que hay varios baches en las series cuando uno las escribe. Para mí creo que alrededor del capítulo 2 y del 3 hay un bache, porque el 1 siempre es factible que sea interesante, uh-huh, y poner muchos elementos encima de la mesa que interesen, pero atrapas a partir del 2 o del 3. Y luego siempre creo que la segunda temporada es muy importante.
La pero segunda.
Bueno, sí, pero bueno, eso es una apreciación personal. O sea, no hay ningún tipo de regla escrita o no escrita que haga que un guionista se plantee que llega un momento peliagudo de una temporada en tal capítulo o en tal temporada.
No, pero esto me parece interesante. El hecho de, incluso también el hecho de que los guionistas, los propios actores, los directores se acomoden en la serie, no sé si eso puede ser bueno, puede ser malo. Claro, yo ya estoy acomodado en el programa, con lo cual yo creo que eso puede llegar a ser malo.
Mira, te diré que en algunas series, por ejemplo, se empieza a grabar no por el capítulo 1, sino por el capítulo 2. O por el capítulo 3, para que cuando llegues al capítulo, los actores lleguen al capítulo 1 ya tengan un poco de rodaje en la serie y entonces cuando el espectador la coja de entrada ya estén los personajes un poco más, los actores un poco más rodados.
¿La cultura pop ha sustituido a la religión como elemento de participación conjunta de la sociedad en algo?
Yo creo que sí, yo creo que en muchos sentidos sí, vamos, no lo digo yo, es una cosa que han dicho muchos teóricos de la cultura. Y se me ocurre uno de las últimas personas que dijo esto relevantes fue Tarantino. Él lo tiene muy claro y además se ve en muchas películas de Tarantino. El tipo de conversaciones que tienen entre sí los personajes que versan mucho alrededor de la cultura popular, y creo que las series sí han sustituido, en, por lo menos ahora mismo, en muchos sentidos, gran parte de la fe o de la conversación alrededor de la fe o de la comunidad uh-huh. que aportaba la religión en otro momento.
Y un último debate, que te lo traslado porque ya empezamos la entrevista. Uh-huh. Esto es como el prólogo de la entrevista. ¿Qué partido político dirías tú que ha aportado más a la cultura pop española? Porque yo tenía un debate con mi compañero de piso, con mi amigo Sergio, que él decía que era el PP, pero yo tenía dudas. Pero es verdad que el PP
es noventero. El PP ha aportado mucho a la cultura popular española. No quiere decir necesariamente...
No.
Claro, y no aportar no quiere decir necesariamente que las aportaciones sean positivas o negativas.
Bueno, claro,
o sea,
claro,
quiero decir, estamos hablando de presencia y de iconos de alguna manera, entonces yo creo que sí que hay muchos políticos del PP y muchas políticas del PP que son muy cultura popular española, Rita Barberá, Esperanza Aguirre, que es verdad que se han aportado mucho a la cultura popular española.
Aquí arranca
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al taxi de Onda Madrid. Enfilando la Navidad, que cada vez empieza antes, como el verano. La Semana Santa, en cambio, no, la Semana Santa sigue durando lo mismo, una semana. La tradición. Bienvenidos y espero que bien hallados en esta hora de radio que se escucha en el 101.3 de la FM o 106 de la frecuencia modulada los domingos y como te apetezca a ti en Spotify, que sé que sois muchos desde ahí, desde iVoox, desde Google Podcast y desde la web de Onda Madrid. La persona que les habla, locutor en la Villa y Corte, me tenéis en Twitter e Instagram en @carlospadilla_3 y arrancamos ya en este taxi número 100 sin grandes alaracas, sin grandes exordios, sino con la alegría cotidiana de que aquí seguimos, de que aquí estamos, semana a semana, en este podcast que se llama... Si lo sabes, hombre, después de tanto tiempo. Si no, te lo digo yo. Se llama El Taxi de Onda Madrid. Lo hemos hecho todos alguna vez, ¿eh? Y no sé si tiene algún nombre. No sé si es una cosa típicamente del primer mundo, de blanquito, de ciudad europea, o si en el pueblo más pobre de Ruanda también se hace. Si es una cosa de jóvenes, o también los que ya tienen la pensión y los viajes del inserso, siguen practicándolo. Uno va en el coche, mirando por la ventana, cómo corre el paisaje, ¿no? A veces más rápido, otras más lento. En ocasiones te da tiempo a ver los detalles en los árboles, hay otras en los que solo eras capaz de vislumbrar hileras de verde al lado de la carretera. Hay momentos en que te fijas en el coche que se pone a tu altura. Dices, mujer al volante, un asiento de bebé a su lado, pero sin bebé. Y te imaginas su historia, ¿no? En un viaje hay situaciones para la soledad entre cuatro puertas y para el sexo entre dos asientos. Un viaje no es más que una metáfora de la vida.
Caballeros, ya contaban con mi curiosidad, pero ahora cuentan con mi atención.
Pero a lo que voy, que me distraigo. Decía que uno va en el coche mirando por la ventana y de repente empieza a entonar unas tonadillas de Adele, de Sabina, de Manu Chao, de Paquita la del barrio, ¿no? Empieza a entonar, ni siquiera tiene que entonar físicamente, sino simplemente en su mente y se cree que está en un videoclip. Que todo está puesto para él, para ella. El coche de al lado y los árboles y su cochazo y ese pelo y esa voz. Y se sabe estrella, aunque todo sea fake, sea falso. Pero esa felicidad momentánea es real, aunque el videoclip, aunque su estrellato de 3 minutos... cantando por Adele en la A6 a la altura del nudo de Manoteras, sea mentira.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente, ven a llenarme de caricias diferentes, ven a sacarme de este pozo de amargura.
Pensaba en esto de los videoclips en nuestra cabeza, también pensé en nuestras películas, las que nos montamos cada día, pero también las que vemos, vivimos en la realidad, montándonos ficciones particulares y secretas, pero también vemos ficciones alegrándonos, sufriendo, emocionándonos en la vida real. Pensé en lo jodido de ser guionista, en lo difícil de hacer que algo parezca verdadero siendo mentira, como los jefes de campaña de un partido político, como el comité de expertos del gobierno, o como Jordi Alba cuando le rozan la pierna. Y quise saber cómo se escribe, cómo se piensa, cómo se vive para hacer de la mentira verdad, para escribir lo que nunca leemos, pero sí vemos, sí escuchamos, en esa cosa llamada serie, película, film o película de Antena 3 los fines de semana. Y me dije, con perdón, qué jodido es esto de la ficción. Tiene la obligación de parecer real, es decir, tener un principio de verosimilitud. La vida no. La vida ya es real, aunque a veces duela.
Enamorado de la vida, yo vivo.
Paloma Rando, bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Encantada de haber cogido este taxi, la verdad.
Gracias a ti, gracias a ti. Dinos a dónde te gustaría que te llevásemos en este taxi número 100.
Pues en este taxi número 100 me gustaría que me llevarais por mis series de televisión favoritas. Por la ficción que nos gusta y que nos une y que nos lleva a otros sitios a los que no nos pueden llevar los taxis.
Vale, vale.
Ahí me gustaría ir.
¿Qué primera serie de tu vida recuerdas con mucho cariño?
Pues mira, una de las primeras que recuerdo, que no sé si es cariño la palabra, creo que fue terror, fue Twin Peaks.
¿Twin Peaks?
Sí,
cuando la
pusieron en Telecinco. Sí. Yo era muy pequeña y recuerdo muy bien la imagen de Bob. Que me aterrorizó. O sea, si aterrorizó a cualquier adulto, pues no me acuerdo exactamente en qué año fue la emisión de Twin Peaks, me parece que fue el 91 o el 92, pues yo podía tener alrededor de 6-7 años y me aterrorizó. Y luego recuerdo también, bueno, esto no es tanto un recuerdo mío como un recuerdo de una tía mía que dice, te fascinaba de pequeña hombre rico, hombre pobre. Te encantaba cuando prácticamente no sabías hablar, te fascinaba.
De hombre rico, hombre pobre, a mí me es que, bueno, lo he leído alguna vez, yo nunca he visto la serie, sí. Tampoco he visto Twin Peaks, porque yo, claro, somos de otra generación, pero me hacía mucha gracia porque decían, era una cosa muy sencilla, era hombre rico, hombre pobre.
Claro,
no había,
no engañaba el título.
No había había gente buena que en realidad es mala, gente mala que después es buena, es una cosa, es como, es lentejas.
Era lo que prometía.
Era lo que prometía. No había posibilidad de engaño. ¿Sigues haciendo lo del videoclip cuando vas conduciendo?
Sí.
¿Te imaginas en...?
Sí, totalmente.
¿Cuándo ha sido la última vez que has...?
Viniendo para acá.
Ah, viniendo. ¿Con qué canción?
No sé si te lo puedo decir porque es una tremenda alterada,
pero sí, te lo
voy a confesar. Venía escuchando una canción de Celine Dion que se llama To Love You More, que es la canción más sortera que te puedas echar a la cara. Y vale. Venía pensando mucho en un libro que escribió Haldy Freeman que se llamaba Música de Mierda, donde ella hacía una tesis, es un ensayo alrededor del buen gusto y el mal gusto, a través de la música pop, en concreto muy centrado en Celine Dion. Y venía acordándome mucho de ese ensayo por el camino. Y es una canción, si cualquiera de los oyentes la escucha, es una canción muy hortera, tiene unos violines subidísimos, ella por supuesto, con todo su rango vocal, pero es una canción que me encanta.
¿Os lo pone muy jodido la realidad? ¿Os lo pone muy, muy difícil?
Sí.
Incluso pensaba, para pensar situaciones y realidades y personajes que después se descartan por inverosímiles, pero que después pasan en la vida real. Sí. No sé si eso te habrá pasado alguna vez.
Pasa muchísimo. Yo creo que lo pone especialmente difícil a los que nos gusta escribir, sobre todo comedia. Uh-huh. Porque la vida, y sobre todo España, aporta unas situaciones de comedia prácticamente todos los días que siempre me llevan a pensar, Dios mío, es muy frustrante, no se me habría ocurrido algo tan bueno en la vida. Entonces sí, lo pone difícil.
Bueno, Paloma, es un placer de verdad que estés aquí en el
taxi. Para mí también.
Lo digo de corazón porque además te seguía, además te envié un mensaje en Twitter y además y dije, ay, no lo ha leído, ay, no lo ha leído. Hasta que un día lo leíste y me respondió muy educadamente y me dijo, encantada de ir.
No,
y,
yo encantada.
Porque te leo en Twitter, te sigo y digo, uy, siempre es una cosa de envidia. Joder, qué ingenio, qué rapidez. Es una cosa que siempre tiene un vídeo, siempre tiene una palabra. Ojalá haber nacido así, pero no, nací así. Bueno, Paloma es redactora, es guionista, generalmente más de comedia, si no me equivoco.
Sí.
Es columnista en El País, donde también hace un gran trabajo. Y antes de ser guionista, me gusta, esta historia me fascina, es que la he leído en tu biografía del País. Tú empezaste en el mundo de las series en el departamento de vestuario.
Sí, sí,
¿Cómo,
sí.
¿Cómo
sí,
es
sí,
esto?
Sí.
¿Cómo se, creo que me lo contesto. Primero, pues, ¿cómo se entra ya al departamento de vestuario? Que es una cosa que me interesa.
Pues mira, yo estudié comunicación audiovisual en la Complutense y al menos en mi época no había prácticamente prácticas, valga la redundancia. Y yo tenía una amiga que trabajaba en series, que era unos años mayor que yo, había estudiado Bellas Artes y trabajaba en series en el departamento de arte. Entonces, de repente, a su vez, ella tenía otra amiga que trabajaba en vestuario y en el equipo en el que trabajaba les hacía falta una becaria. Entonces mi amiga pensó en mí porque también ella sabía que yo quería ser guionista, pero que también me gustaba la moda y que me...
Te sigue gustando, ¿no?
Sí, 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 sí. Y entonces pensó en mí y pasó mi contacto, me hicieron una breve entrevista y empecé a trabajar en una serie de... En la tele y en el cine a los becarios se les llama meritorios. Uh-huh. Entonces empecé a trabajar de meritoria en una serie. Esto fue, yo creo que en 2006, me parece.
¿Qué 2005, serie? ¿Qué serie?
2006. Pues una serie de televisión española que se llamaba Con dos tacones.
Ajá. ¿Y cuál era tu labor ahí en el departamento de vestuario?
Pues básicamente en el departamento de vestuario yo trabajaba como una condenada y hacía tareas de lo más ingratas. Yo he de decir sin ningún orgullo que aprendí a planchar antes para trabajar que para mi vida. Entonces yo aprendí a planchar en esa serie y a lo mejor, pues no sé, en una mañana me podía planchar 15 camisas. O sea, hacía trabajo de todo tipo, ponía lavadoras, planchaba... O sea, esta gente que dice, no, no, yo es que empecé en la televisión desde abajo, tal. O sea, de verdad.
No me lo digas a mí.
Sí, sí, que no me lo vengan a decir a mí. Entonces iba también a muchas tiendas, a muchos showrooms, porque mucha de la ropa que sale en series de televisión y en películas la cede en showrooms, entonces alguien tiene que ir a buscarlas. Como afortunadamente ya tenía carne de conducir, pues utilizaba muchísimo, muchísimo el coche. Entonces, básicamente hice muchísimo trabajo de machaca, pero al mismo tiempo el rodaje, si uno es un poco curioso, da mucho margen para aprender mucho.
¿Pero cuándo es el momento en el que de repente tú ya das el salto al tema del guión?
Pues yo, durante el tiempo en el que estuve trabajando en vestuario, que fueron como 5 o 6 años, nunca dejé de hacer cosas de guión. Yo trabajaba en un equipo de guionistas freelance, de gente que no tenía mucha experiencia en series, pero que bueno, que lo intentaba. Entonces yo, mal que bien, compaginé los dos mundos, hasta que llegó un momento que trabajando en vestuario ya llegué de ser meritoria a ser la jefa de mi departamento en diferentes series. O sea, ya llegué a ser estilista. Y en ese momento yo ya me planteé el decir, bueno, soy joven, no sé si tenía 27 o 28 años, y dije, mis jefes están contentos con mi trabajo, porque trabajaba para una empresa que proveía de servicios de vestuario a diferentes series, programas y tal. Mis jefes están contentos conmigo, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero siempre he querido ser guionista. ¿Qué puedo hacer para tener una oportunidad y dar el salto a guion? Pues en muchas de las series en las que estuve, hablé con productores, les enseñé cosas mías... Pero eso, de alguna manera, al menos entonces, no fructificó porque no dejaban de verme como la chica de vestuario.
Y también había menos mujeres.
Claro. Pero, sí, bueno, también de 10 años... Sí, la verdad es que sí. Pero sí que yo creo que a mí me perjudicaba tanto no el hecho de ser mujer, sino el hecho de el trabajo
la,
concreto...
La chica del vestuario que hace metidos en este mundo.
Sí, sí. Entonces, acabé una serie en la que estaba trabajando y me planteé... pues estar un año cobrando el paro, básicamente, y estudiar un máster de guión que me permitiera tener prácticas en series, que era lo que yo había echado de menos desde el principio. Entonces, sabía que si no me salía bien la jugada, podía volver a mi trabajo de antes y mis jefes estaban contentos conmigo, y que si me salía bien, pues bueno, empezaba un nuevo capítulo profesional, como así fue.
Es decir, que siempre lo llevaste dentro, el tema de escribir.
Sí,
¿cuál
sí.
es la primera serie ya donde dices, soy guionista?
Pues mira, la primera, yo creo que lo primero en lo que dije soy guionista fue un programa, no una serie, porque también he hecho algún programa. Hice un programa para La Sexta que repasaba la primera década de los años 2000, o sea que yo calculo que esto tuvo que ser 2011, 2010, 2011. Fueron 4 programas, uno las frases de la década, los enfrentamientos de la década, los personajes de la década. Y yo creo que esa fue la primera vez que dije, vale, soy guionista. Ajá. La primera vez que aparecí en créditos de una cosa como guionista. Y lo siguiente que hice fue una serie para Antena 3 que se llamaba Luna, el misterio de Calenda. Y que
¡ay, qué buena! Yo se la veía, yo se la veía, ¿sí? con mi madre. Belén Rueda.
Belén Rueda, efectivamente.
¡Ay, qué buena! ¡Ay, pues mira qué alegría! Pues, me gustaba mucho Luna, el misterio de Calenda.
Pues en esa serie empecé
pero
yo.
Que nunca aparecían lobos, era,
total.
¿No?
Total.
Era una cosa graciosísima.
No
porque...
había dinero.
Yo, claro, esa cosa de niño no las ves, pero ya cuando claro. Yo he revisitado la serie, yo de verdad que la veía, ¿eh? No me acuerdo ya tampoco de la trama sí. De la serie, pero yo me acuerdo que era...
Yo
como...
tampoco, y la escribí yo.
Era una cosa como de que había lobos y tal y cual. Y es como cuando en el barco solamente bebían Coca-Cola sí, y nunca se acababa la Coca-Cola, pues
total.
Aquí al revés, aquí había lobos pero nunca se veían los lobos,
total,
porque
total,
no había
total.
Presupuesto. Qué bueno, y esa fue otra tu primera experiencia ya en serie, ¿no?
Sí, qué sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Me alegra mucho Luna, el misterio de Calenda. Sí. Y el tema de los guionistas, te venía preguntando, te venía comentando antes de la taxi cerrado, el tema de los guionistas, mujeres y hombres, pero porque me interesa esto, lo he escuchado algunas veces, de la coralidad de los guionistas, de que algunos sean más mayores, otros... más jóvenes, de algunos sean hombres, otros mujeres, de algunos sean de Badajoz y otros de Nueva York. Quiero decir que te da una visión del mundo distinta. Sí. ¿Tú ves muchas diferencias a la hora de trabajar entre un guionista hombre y un guionista mujer? Porque sabes que hace poco se lió un poco bastante, con lo que dijo Sánchez Arévalo, esto
sí.
De... He hecho una serie... ¿Cómo era lo de...?
Sí.
Era crear una serie sin que se supiese...
Si la viese alguien que no supiese que la he hecho yo... Que
pensara que fuera mujer sí. La que la creó.
Sí.
No entendí muy bien la frase,
pues
pero...
yo tampoco. yo no... Quiero decir, cuando me preguntan estas cosas tiendo a contestar que no existen esas diferencias como tales. Probablemente esas diferencias se pueden notar más... Sí, en un análisis más amplio, pero yo pienso, en los equipos de guión en los que yo he trabajado, yo he tenido compañeros con los que he sintonizado muchísimo más que con algunas compañeras.
¿Tú has notado alguna vez si un diálogo, por ejemplo, para una serie donde hay más personajes femeninos, lo ha escrito un hombre? Y
no.
Dice, no.
No. O sea, quiero decir, es que si eres buen guionista, tu trabajo, o sea... yo lo que le diría a Sánchez Arévalo es, me gustaría que la gente viera la serie y pensara, qué bien escrita está, no la ha escrito un hombre o una mujer, no creo que el género ya te aporte las herramientas necesarias para escribir a un tipo de personajes u otros.
Claro, y está también el tema de... Yo se lo preguntaba hace unas semanas a Diego San José, que vino por aquí, afamado guionista. Le recordé aquello de Rafael Azcona, que decía él que la gran comedia en el cine italiano murió el día en el que los guionistas se hicieron ricos y dejaron de ir en autobús.
Sí.
Esto me pareció muy interesante.
Sí, hay mucho de eso.
Claro, y él me dijo, pues yo sinceramente pues nunca he encontrado inspiración en metro ni en autobús ni nada. Tú en cambio, sí la has encontrado,
yo
¿no?
Sí.
Ah, sí.
Aquí... A mí me pasa una cosa que es que cuando voy en transporte público tiendo a ser muy cotilla.
Uh-huh.
Entonces pego mucho la oreja en todas las conversaciones. Pero bueno, en transporte público o en la sala de espera del médico. O sea, tiendo por defecto. De hecho, hubo una época que empecé a usar cascos por defecto porque si no sabía que me iba a distraer con las conversaciones de cualquiera. Entonces a mí me gusta mucho... el lenguaje muy naturalista, las expresiones muy de a pie de calle. Entonces... sí que procuro y disfruto mucho cuando alguien me cuenta sus historias o escucho una conversación que no debería estar escuchando. Y sí que creo que ayuda a modular la escritura y a mejorar si uno quiere escribir ese tipo de personajes, claro.
¿Tú has llegado a incorporar a series diálogos calcados, no, pero bueno, sí, más o menos inspirados en la calle, ¿no?
Seguro, sí, vamos.
¿Hace poco te ha pasado algo de decir, ay, qué historia tan interesante?
Pues es verdad que cuando eres guionista normalmente tiendes a recibir mucho eso porque siempre hay alguien en algún sitio que te dice, ay, pues yo, mi vida sería una serie
sí.
O mi vida sería una película.
Y tú sí, de drama.
Y
¿no?
Claro, y normalmente no lo es, pero por otro lado sí que vives muchas cosas que sí lo son. Yo tengo muchas historias que no he incorporado todavía a series porque, bueno, cada serie tiene sus necesidades. Pero otras muchas que sí. Ahora mismo no me acuerdo de ninguna en concreto, pero yo he escrito la segunda temporada de Señoras de Lampa y es que estoy segura de que hay muchas historias que beben de cosas que cada uno de nosotros hemos vivido, de detalles concretos.
¿Tú crees que hay un humor cuñado? Esto de ponme otro vaso que este tiene un agujero.
Sí.
¿Tú crees en ese tipo de distinciones del humor? Esto sí me parece interesante, ¿no? Lo del humor a lo mejor más sofisticado,
sí.
El humor cuñado... ¿Crees en ese tipo de distinciones?
Sí que creo que hay distinciones. Lo que pasa que no, probablemente no son tan estrictas como la gente cree que son. Mira, me hace mucha gracia. Hay un personaje en la nueva serie de Borja Cobeaga, No me uh-huh. gusta conducir, que se estrena ahora a final de mes. Hay un personaje que es un profesor de autoescuela. Y es un profesor de autoescuela que yo lo vi y pensé, Dios mío, es que podría ser perfectamente mi profesor de autoescuela. O sea, es un profesor de autoescuela estándar. Y probablemente muchas de las frases que dice, igual hay gente que podría identificarlas pues, en ese punto que dices tú de humor cuñado. Pero por otro lado, ves que el personaje intenta hacer gracia, pero la serie se toma el sentido del humor de ese personaje desde otro sitio, no lo juzga, pero evidentemente toma cierta distancia con él. Entonces, uno puede coger diferentes elementos y según los trabaje o los lleve, pueden parecer una cosa u otra.
Pero, ¿y un director, por ejemplo, puede mejorar un guión malo y destrozar uno bueno? ¿O el que es un guión malo, da igual lo que haga el director, que eso no lo levanta, y el que es bueno, por muy malo que sea el director, tampoco lo estropea del todo?
Yo creo que una película buena no puede tener un guión malo.
¿Pero sí puede tener un director malo?
Sí.
Vale, ese es el titular. Sí.
creo que es más fácil. Lo que pasa que sí, también muchos guiones se pueden arruinar por culpa de un mal director. Por ejemplo, en comedia hay una cosa que es fundamental, que es el tempo. Entonces, hay chistes que meramente no están escritos, no son líneas de diálogo, pero que son pausas, son silencios, son miradas. Entonces, evidentemente, eso es labor clave del director. Entonces, sí se puede echar abajo, un mal director sí puede echar abajo un buen guión.
Tú, cuando te hace algo gracia en televisión, en series o en películas, en programas, ¿tú te ríes o dices, ay, qué gracioso? Pero no te ríes. Porque yo,
es verdad que tiendo a no reírme.
Claro, a mí tampoco me pasa. Yo no me río a carcajadas, pero digo, ay, qué gracioso.
Yo creo que la risa en ese sentido funciona de maneras... Tiene caminos inescrutables la risa, porque yo sé identificar algo que es gracioso, como dices tú, aunque no me ría a carcajadas. Pero sí que es verdad que creo que cosas que en tu casa no te hacen reírte, igual en grupo sí te hacen reír. Por ejemplo, o sea, creo que el contexto es muy importante, que la situación, o sea, que el momento en el que estás recibiendo ese estímulo y la situación y el contexto pueden hacer que te rías o que no.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hablamos ahora de la muerte de un subgénero en televisión. La muerte de la entrevista de café, copa y puro en televisión. Entrevistas y preguntas como esta de Quintero al jurado.
¿Tú, Rocío, podrías ser feliz sin el éxito, sin el foco, sin el escenario, sin el aplauso?
Verás, he estado a punto de perder todo eso. Y yo, cuando estaba a punto de perder todo eso, estaba haciéndome una composición de lugar. A ver cómo puedo seguir siendo medianamente feliz sin eso. Y a veces he tenido una ilusión. De pronto ha aparecido en mi mente como que sí.
Claro. También hay entrevistas y entrevistados también. Claro, si te toca esta entrevista de Quintero a Rocío Jurado con todo el tema del, del cáncer y demás, donde hay unos silencios y donde hay un manejo de... Y después donde hay una valentía por parte del entrevistador de preguntar esto, o una personalidad de preguntar esto, y hay una actitud de corajuda de Rocío Jurado de responderlo. Y yo no sé si este subgénero que decías en la columna del País, que recomiendo que revisiten, no sé si este género está muriendo o ha muerto. Por falta de valentía de los periodistas, por falta de decir, no quiero tocarle los huevecillos al invitado, al famoso, por si no vuelve, o por cobardía de los famosos o de los agentes de los famosos que dicen, no vas a responder a esto, no te van a preguntar por esto.
Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Creo que no es solo cuestión de los entrevistados y de los entrevistadores. Creo que la televisión que tenemos ahora mismo no es propicia para este tipo de formatos. Creo que tenemos una televisión mucho más acelerada, mucho más rápida, donde ese formato de luz baja, conversación tranquila, en la que de repente no haya que hacer experimentos científicos, ni salgan dos hormigas a hacer chistes, ni... Creo que no, que la, nuestra tele ahora mismo no es muy propicia a ese tipo de formatos. Me encantaría que lo fuera, ¿eh? Pero no quiero echarle la culpa solo a entrevistados y a entrevistadores, aunque evidentemente también algo de responsabilidad hay en ese sentido.
Claro, sí, porque incluso escuchando este corte ya decías, joder, qué silencio.
Sí.
¿Qué silencios hay?
Sí, ella misma hacía unas pausas dramáticas bárbaras. Rocío Jurado siempre tuvo, y además en cualquier entrevista, siempre tuvo mucho sentido de la escena y no solo cuando estaba cantando. Entonces sabía muy bien
la entrevista
cómo llevar una conversación.
Y como decía yo antes al principio de todo, decía, es como fingir durante un rato que todos somos dos amigos y que a lo mejor puede ser amigo de la persona. Pero y también requiere de... Yo a veces también lo relacionaba con el cantador flamenco y el guitarrista.
Sí, claro, hay un compás ahí.
Hay un compás, hay una... Y a veces no te sale bien por muy bien que esté entrevistado, porque tú puedes estar mal, otras veces puede estar bien tú y entrevistado muy mal.
Sí.
Y cuando se logra una compenetración, como es el caso de esta entrevista, una compenetración entre el entrevistado que se calla y que pregunta lo conciso, lo correcto, lo que hay que preguntar, y la entrevistada que tiene un talento natural para la puesta en escena y para hacer un silencio y no está acelerada.
Sí.
Y es como de verdad que la televisión ahora... La televisión, y yo no sé si la radio también está a veces sucumbiendo a ese formato de vamos rápido, rápido, rápido. Sí. En este programa intentamos que no sea todo demasiado rápido, tampoco con la calma que, ¿verdad? Que tenía Quintero. Pero verdad que sí, no sé si ha sucumbido a este formato, porque cuando uno ve formatos de entrevistas ahora, que los dos más famosos que hay en televisión en abierto, pues es el de Bertín y el de Joaquín, porque tampoco es una cosa de confesión, porque es una cosa de acompañamiento, de entretenimiento, pero no es... yo no voy a esperar a que Resines se confiese y estuve a punto de tal y cual. Y no lo esperes y a lo mejor tampoco el público lo busque también.
También es verdad que, por ejemplo, si coges los casos de Bertín y de Joaquín, Bertín y Joaquín, ninguno de los dos es conocido por ser entrevistador ni por ser periodista. Son estrellas por otro tipo de virtudes, uno por ser cantante y el otro por ser futbolista. Entonces, aunque están ahí evidentemente por su carisma y su don a la hora de hablar con la gente y sobre todo de atraer audiencias, yo creo, más que otra cosa, hay algo, por ejemplo, que tenía Quintero, que tenía Ángel Casas, que tenía Terence Moss, que tenía algunos de los entrevistadores de Antigua Hornada, que
o la Milá, que también entrevistaba
muy bien. O Mercedes Milá, que entrevista muy bien, que es tener mucho oficio, tener mucha curiosidad, tener mucho leído, no en el sentido de elitismo cultural, sino en el sentido de pues, tengo delante a una persona de la que verdaderamente o por la que verdaderamente me intereso. O sea, Quintero, cuando entrevista a Rocío Jurado, Quintero y Rocío Jurado son amigos. Entonces, estás llevando la entrevista por otro sitio y Quintero es alguien que cuando hace esa entrevista lleva 30 años haciendo entrevistas. O sea, no hace igual una entrevista a alguien con un oficio de tantas décadas que a alguien que acaba de empezar en esto.
Por eso me jodió mucho, y aquí lo digo, porque yo hago una defensa de eso, y lo puse además en Twitter, porque a mí me gustaba mucho, me gusta, porque ahora lo han renovado, el programa de María Casado, porque creo que recupera...
A mí también.
Y es verdad que a lo mejor no fue también en audiencias. Yo no creo que tanto por culpa del programa como por culpa del estado de audiencia de la cadena, que ahora si quieres hablaremos de eso, ¿no? Pero era un programa donde había... Joder, yo echaba eso en falta, y no soy ningún experto en televisión, ¿eh? Pero he hecho en falta, ya también si quieres lo hablamos, coño, una, con perdón, una escenografía propia, sí, una personalidad, unos silencios, porque a veces parece que estás viendo televisión y dices, coño, es que este programa es una cosa que me cabrea de verdad, como se ve, es una cosa que es un programa que puede ser intercambiable por otro en otra cadena el mismo rato, el mismo, y yo no sé si es falta de, que es otra pregunta, yo no sé si es falta de valentía de los directivos, porque yo creo que sí habrá propuestas de programas de autor como tal, pero entiendo yo que los directivos, entendiéndolo, porque a lo mejor si yo fuera directivo también lo haría, pues pongo antes a Joaquín, que me garantiza una audiencia, antes que a un periodista que lleve 20 años haciendo entrevistas en radio y que a lo mejor pues no me va a garantizar.
Hombre, yo creo que ahí tenemos que distinguir entre cadenas públicas y cadenas privadas. O sea, yo entiendo que Antena 3, La Sexta, Telecinco, 4, se comporten así. Lo que preferiría es que Televisión Española, Telemadrid... Mira, Telemadrid tiene un formato que a mí me gusta mucho. No recuerdo su título ahora mismo.
¿Con Ane?
Sí.
¿Con Ane?
El de los 10 momentos en la vida de alguien. Me parece un formato muy, muy curioso y las veces que lo he visto realmente me he quedado atrapada hasta el final. Me parece un muy buen formato en ese sentido. Y el programa de entrevistas que decías antes de María Casado, a mí me gustaba bastante. Y fíjate que... Creo que es un registro en el que no estamos muy acostumbrados a verla a ella. Uh-huh. Y creo que incluso se notaba que ella al principio le costó engancharse, pero precisamente, no me acuerdo qué entrevista fue, que era con alguien de la tele, porque hablaba de audiencias.
Con Pedro Ruiz.
Y ella se echó a llorar. Sí.
Con Pedro Ruiz, creo.
Me acuerdo muy bien de ese momento y dije... Bueno, de repente me he sentido una conexión con este programa porque esta persona de repente se ha mostrado vulnerable y la he visto más humana y de repente he entendido cosas que le pasan a alguien por dentro que yo he vivido cuando estás en un plato de televisión y lo que esperas y a lo que aspiras. Pero, por ejemplo, en el caso del formato de María Casado, entrevistaban a 3 personas por noche. Que dices, de repente igual preferiría una entrevista más larga a una única persona. Entiendo la razón de ser, ¿eh? Entiendo también que a veces hay que hacer concesiones y que no siempre un único entrevistado va a atraer a gente y que el hecho de mezclar a 3, pues bueno, puede darle otro dinamismo. Pero sí, parece que nos cuesta llegar a la pausa y a un momento tranquilo.
Y que quizá eso se ha ido a YouTube.
Sí. Sí, es verdad, o a Twitch.
O a Twitch.
Sí, sí.
O a la radio, que todavía mantiene formato de entrevista como, no sé, el Taxi Onda Madrid, se me viene a la cabeza. Pero, pero es verdad que se ha ido a YouTube, bueno, y siempre hay modelos. Sobre modelos de televisión y apuestas, el tema de, antes de ir con las preguntas cortitas del final, el tema Telecinco, el tema Sálvame, el tema salida Pablo Basile como consejero delegado, como comandante en jefe de la cadena.
Sí, sí.
¿Tú crees que, pues además sabes mucho de televisión, ¿tú crees que estamos ante un cambio de rumbo? Yo no soy tan, al menos tan dramas o tan... ¿Tú crees que estamos ante un cambio de rumbo de gustos del público español o no?
Pues yo no lo tengo tan claro, la verdad. No lo tengo tan claro. Y la gente con la que he hablado de Telecinco, gente... gente importante, tampoco sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Evidentemente la bajada de audiencia está ahí. Quiero decir, no podemos negar los datos tampoco. Pero fíjate, el estreno de Sonsoles en Antena 3 y tal, yo creo que también demuestra que hay cierto tipo de contenidos que parece que se miran por encima del hombro y que se quieren defenestrar en muchos sentidos y que siguen dando audiencia. Entonces, yo no sé exactamente qué ocurrirá con Telecinco. Yo creo que el análisis que hago yo, por lo menos, es que creo que desde el COVID para acá, la caída de los realities de la cadena ha hecho que existan menos tramas, porque bueno, ya sabemos que en el fondo todos los programas de Telecinco se retroalimentan unos de otros. Entonces yo creo que el fin de Gran Hermano, el hecho de que los realities nuevos que han ido planteando no hayan funcionado... yo creo que, en el fondo, Telecinco, los contenidos de Telecinco funcionan como una gran serie. Entonces, si llega un momento donde las tramas de tus personajes están más o menos agotadas y no tienes nuevos personajes, es normal que parezca que la cosa decaiga. No sé si es tanto que el tipo de formato se ha agotado como que necesita una renovación, pues eso, nuevos personajes, nuevas tramas, nuevos conflictos. Porque yo sí que creo que sí que puede seguir teniendo recorridos y se renueva.
Decía JJ Vázquez, decía Jorge otro día, donde Alcina, donde Acero le decía, cuando le preguntaban esto, le preguntaba, Ángeles Caballero le preguntaba sobre... Y él decía, a ver, si es que más que crisis, habría que hablar de milagros.
Sí.
Y la gente que habéis trabajado en televisión, porque yo no he trabajado nunca en televisión, es que es un milagro que un programa aguante, ¿cuánto? ¿15 años lleva?
14.
Y 14 años, y 4 horas al día, y especiales, y tertulianos por la noche cenando y bailando. Y es un milagro que algo aguante, que la gente no se canse de eso.
Sí, y además una cosa muy, muy bonita que dice Jorge Javier sobre esto también es que, bueno, en 14 años también se les ha visto evolucionar, que es normal que no veas a la gente o a los colaboradores de Sálvame Lozanos como, el primer día.
Como Lidia, por ejemplo.
Sí, como Lidia.
Nunca mejor dicho.
Entonces, yo creo que eso, es bonito y que Sálvame sigue dando buenos momentos y que es verdad que es un milagro. O sea, un programa 14 años en antena a razón de 4 horas diarias de lunes a viernes, a mí me parece, vamos, una proeza que ya quisiera para sí cualquier otro programa.
Y para ir cerrando, unas últimas preguntas cortitas y al pie. Venga. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
Más de las que me gustaría.
Vale. Telecinco, si no existiera, ¿habría que inventarla?
Sí.
¿Nunca te han propuesto o te han tentado para la actuación, para un papel?
No.
¿Querrías?
No. Puede.
Bueno, te apuntamos que querrías. ¿Está Pedro Almodóvar en una fase de decadencia artística, tú crees?
La decadencia artística de Pedro Almodóvar ya la quisiera para sí cualquier otro director.
Mira qué buena respuesta. ¿Es Carlos Boyero una estrella de rock?
Le gustaría.
¿Alguien debería decirle a Casillas que parara con las redes sociales?
Sí, alguien que le quiera.
¿Tienes la sospecha, porque yo la tengo, de que Gabriel Rufián tiene guionistas contratados para que le escriban los tweets?
Puede ser, pero no sé si cobran lo suficiente.
Me parece una cosa siempre como exageradísima de una cosa. Siempre pasa algo y al minuto...
El otro día tuiteó algo igual que un guionista. Entonces,
sospechas ahí, ¿eh?
Puede haber ahí algo.
¿Tu frase favorita es la de Dios ahoga, pero no ahora?
Dios aprieta, pero no ahora. La uso mucho. Cada vez que pasa algo o hay un anuncio de un estreno que me gusta, la utilizo.
¿Es Federico Jiménez Los Santos la persona que mejor pone motes de toda España?
Por supuesto.
¿Tienes algún mote favorito que haya puesto él?
Uf, tendría que pensarlo. Ahora mismo, así...
A mí me gustaba, me hacía gracia, he apuntado dos. Me hacía cuando llamaba a Susana Díaz o Maíta,
sí.
Ángela Morancos, y después llamaba, yo esto no lo conocía, pero lo he visto, que llamaba a Oriol Junqueras Kim Jong-Keras.
Sí. Mira, a mí me hizo mucha gracia, el otro día llamó, con todos los respetos a él, que no lo conozco y no... Vamos, que me hizo gracia el mote per se. Llamó a Maxim Huerta Minim Huerta. Me hizo mucha gracia.
Qué muy bueno. ¿Rocío Jurado o Isabel Pantoja?
Rocío Jurado.
¿Los es como el Cervantes de las series, la serie que empezó la era moderna de las series?
No sé si el Cervantes de las series, pero sí cambió de alguna manera la forma de ver la televisión.
¿Presentar los Goya en este país es un ejercicio de suicidio?
Sí.
¿Y escribirlos también?
Sí, por supuesto.
¿Qué es peor, el que se cree muy gracioso o el sí eso que no tiene gracia?
El que se cree muy gracioso.
¿Viajarías al pasado o al futuro?
Al futuro.
¿Cuál es el cliché más extendido sobre los guionistas? Cuando habrás conocido a alguien y le dices que eres guionista... pues yo pensaba que los guionistas hacían...
Que todos los guionistas de comedia son divertidos, y no es verdad.
Hay gente muy aburrida.
Hay gente muy aburrida, saben escribir buenos chistes, pero no son divertidos en su vida.
Succession, mi serie favorita de los últimos años, ¿para ti es un sí o un no?
Hombre, un tremendo sí.
Vale, estás esperando con ganas la tercera temporada.
Sí, con muchísimas.
Esta temporada. Eso
no sé si es la tercera o la cuarta.
O la cuarta, yo estoy ahora, cuarta,
de repente
¿no?
he tenido dudas.
Pero se estrena en 2023, ¿no?
Sí, sí, en abril de 2023.
¿Has vuelto a ver una serie entera, del principio al final?
Una que ya haya visto entera, no.
¿Qué serie de fama internacional no soportas y por qué?
¿Qué serie de fama internacional no soporto y por qué? Creo que no tengo ninguna que odie. Tengo algunas que me gustan más o menos, pero no hay ninguna que deteste.
¿Y de fama nacional tampoco soportas ninguna?
No, hay ninguna que deteste especialmente, al contrario.
Jorge Javier ya no, porque se ha descartado, pero ¿verías a Conchita, la del Poli de Luz, como candidata a la alcaldía de Madrid?
Conchita, por lo menos, sabríamos si dice o no dice la verdad. Entonces,
qué bueno, está entonces, bien visto.
Pues bueno,
está bien visto.
Puede estar bien.
¿Un consejo de tus padres?
un consejo de mis padres. Mis padres me han aterrorizado toda la vida. Siempre han creído que no me podía dedicar a lo... O sea, que no iba a poder ganarme la vida como me la he ganado. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo.
¿Ahora mismo hay más calidad en las series españolas que en el cine español?
No sé. Ha sido un muy buen año para cine y para series. Entonces no es incompatible.
¿Y se hacen demasiadas series o demasiados podcasts o ambas?
Pues debería decir sinceramente que las dos, pero como trabajadora y persona que se dedica a esto, diré que no hay suficientes porque quiero seguir trabajando.
Espero que ABBA te guste.
Me encanta ABBA y me encanta esta canción.
Ah, Angel Eyes.
Sí,
Angel
sí, Eyes. Me gusta muchísimo. Ay, bueno. Angel Eyes.
Bueno, pues Paloma, ha sido un placer que vengas, conocerte y nada, que sigas escribiendo.
Lo mismo digo.
Nosotros nunca leeremos lo que escribes, pero sí lo veremos, esa es la gracia.
Yo no me voy a montar en un taxi mejor que esto, ya lo sé. Sí,
bueno, gracias y que te vaya bien.
Gracias
¿Ahora qué tienes?
Pues ahora tengo que seguir trabajando.
Pero proyectos secretos, ¿no?
Sí.
Ultra secretos.
Sí. Vale,
que me confesará ahora mismo.
Sí, pero... no puedo decirte nada si no quieres que te mate después.
Vale, pues entonces. Vale, pues entonces esto es como una especie de. Bueno, me lo dice a mí en secreto. Presenta el taxi la próxima semana otra persona. Adiós. Adiós.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
¿Te imaginas vivir situaciones de riesgo o emergencia y no saber qué sucede, qué hacer o cómo protegerte? Así lo viven más de 1 millón de personas con discapacidad auditiva en España. Campaña Un Compromiso Urgente. www.queloescuchetodoelmundo.com. Familias de personas sordas, FIAPAS. Financian Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Fundación 11.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Ay, los idiomas, fuente inagotable de hermanamientos y discusiones, de entendimientos y confusiones.
Hello, everybody, please, repeat, please, I need your help. I am the priest of the people.
Fuente de envidia hacia quienes manejan 1, 2, 3 idiomas o más. Los que manejan más de 3 idiomas son, como los cinturones negros del karate, son los llamados políglotas, mujeres y hombres que deben tener ahí un manejo especial en su mente para ese dominio hablado y por escrito de las lenguas.
Adelante.
Nick Early, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no vamos a hacer... Venga,
es
adelante.
Cierto que nosotros tenemos que darnos por muy afortunados. Hablamos español, castellano, la segunda lengua del mundo por el número de habitantes nativos, de hablantes nativos, 475 millones de aproximadamente, tras el chino mandarín, y la tercera lengua en hablantes, tras el inglés y el chino mandarín. Es decir, somos unos afortunados, tenemos un idioma muy rico, muy expresivo, con multitud de opciones. La belleza del castellano, ¿no? De poder decir de muchas formas una sola cosa,
me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco, me la pela, me la reflan flinfla.
Aunque también es verdad que el inglés va ganando la batalla en el mundo occidental. Ahora con el inglés, como diría tu tío en la cena de Navidad, vas a todos lados con el inglés. El otro día leía una cosa muy interesante del diario que publicaba el diario El País sobre los negocios de la Gran Vía madrileña. Un dato, en la calle más famosa de la capital española, 121 de los 185 comercios tienen nombres ingleses o usan mensajes en ese idioma sin traducirlo. Habría que contratar a la doctora Ana María Polo de Caso Cerrado para arreglar esto.
Hello, good afternoon.
No, ningún afternoon y ningún hello. Aquí tú hablas español. Es todo un programa en español. Aquí se habla español. Aquí nosotros no ponemos letrerito. Y tú te llamas Luna.
Yes.
Your name is not Moon. Okay.
Well, it sounds prettier than Luna.
Así que, Luna, y me hablas español aquí.
Y estamos rodeados de gyms, de coffees, de bakeries, en lugar de panaderías, de stores, en lugar de tiendas. Y bueno, en algún establecimiento, pues entiendo que puede vender más o menos, puede ser más finolis, pero por regla general no. Por regla general no aportan nada los carteles en inglés. Hay que desterrar esa moda tontaina, las cosas en español. Traducidas, pues traducidas.
Relaxing cup of café con leche... En Plaza Mayor.
Y les digo especialmente lo del inglés, porque el hecho de que las películas estadounidenses o británicas no se estrenaran antes directamente con el título en inglés, con su título en versión original, sino que se tradujeran, dio lugar a auténticos esperpentos de traducción o a auténticos milagros, según el ojo con el que se lea. Español, un artículo de Javier Zurro donde recopila algunas de las traducciones más cutres de la historia del cine importado, por ejemplo, Agárralo como puedas, la comedia de los creadores de Aterriza como puedas.
¿Tiene usted citas, señor?
Smith. No, no tengo.
Pues coja un número.
El 6.
¿Qué?
¿El 6 ya está cogido? ¿Tiene que ser un número entre el 1 y el 10?
Se llamaba originalmente Naked Gun, que vendría a significar algo así como pistola desnuda. A mí me parece que la traducción lo ha mejorado, pero claro, se la han sacado de la manga. Otra genialidad, la película Weekend at Bernie's, que sería en español fin de semana en casa de Bernie, pues tuvieron el día acertado los traductores y le pusieron el ya mítico título de Este muerto está muy vivo. Después hay grandes cagadas a la hora de traducir al español el título de una película norteamericana. Por ejemplo, cuando te destripan la película en el título, porque si a la película de terror de Roman Polanski titulada Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary en español, de Rosa María, le pones La semilla del diablo, pues hombre, ya te has fastidiado la gracia de la película.
Es verdaderamente asombroso.
Y hay clasicazos del cine que tú, bueno, pues vas a uno de Nueva York y le dices, por ejemplo, me encanta Billy Wilder, especialmente la de Con faldas y a lo loco, y te dirá con razón, ¿qué película es esa? Porque tampoco Con faldas y a lo loco es la traducción fiel del título original, Some Like It Hot, cuya traducción es como... A algunos les gusta caliente. Some like it hot. Y claro, en la época era demasiado provocativo.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Soy un hombre!
Bueno,
nadie es perfecto.
Y la verdad que me gustaría haber estado en decisiones tan gloriosas como ponerle a la película titulada Harold and Kumar Go to the White Castle, y debieron pensar que nadie sabría quiénes son Harold y Kumar. Y lo del White Castle, de lo del Castillo Blanco, pues más de lo mismo. ¿Y cómo la llamaron? Pues dijeron, va, con todo. La llamaron Dos Colgaos Muy Fumaos.
La D es muda.
Chris Farley protagonizó en 1997 quizás su película más recordada, una comedia donde hacía el papel de un ninja gordo, torpón, desastroso. En su versión original se titula Beverly Hills Ninja, porque la acción transcurría en la ciudad californiana de Beverly Hills, pero de nuevo en un alarde de originalidad que ahora sería, y con razón, condenado, le pusieron haciendo bromita con Farley el título de La salchicha peleona.
Maestros en el comer y catedráticos en el beber, a tanto vividor, golfo y desahogado como hay suelto.
Y vamos al caso que nos ocupa, que sería así a grandes rasgos, como un título que era para una sola película que acabó nombrando a toda una saga sin ningún tipo de sentido. Seguro que sabrán de qué les hablo.
¡Eres hombre muerto! ¡Ya no hay mesa! ¿Y ahora qué? La próxima vez que tengas ocasión de matar a alguien, ¡no lo dudes!
Gracias por el consejo.
1988, el director John McTiernan dirigió una película escrita por Steve De Souza y Jeff Stewart, que a su vez se basaron en la novela de Testi Vesca, Nada es para siempre. Esta narra la historia de un oficial fuera de servicio del Departamento de Policía de Nueva York, John McClane, o sea, Bruce Willis, que se deberá enfrentar él solito, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, a un grupo de criminales que realizan un atraco en un rascacielos de Los Ángeles, el Nakatomi Plaza. Y están utilizando para la misión a rehenes, incluyendo la esposa de McClane, Holly Gennaro. Un héroe solitario, una lucha desigual, un David contra Goliat ochentero. La película se tituló originalmente Die Hard, que es básicamente Duro de Matar, o como cantaría Rebeca... Pero, siempre hay un pero. Nuestros queridos y admirados traductores de los títulos de películas, en un nuevo alarde de ingenio, la llamaron La Jungla de Cristal.
Otra vez, lo mismo, otra vez caer lo mismo, otra vez pecar de lo mismo, sí. Otra vez.
Y la cosa hubiera quedado bien si la película no hubiese sido un pelotazo, pero es que lo fue un pelotazo, recaudó bastante y claro, hagamos una secuela, y se hizo. Pero claro, ahora la película no era en un lugar de rascacielos. Era en un aeropuerto. ¿Y qué tendrá ahora que ver La Jungla de Cristal con una terminal de aeropuerto? Pues nada, pero ya, pues, pa'lante.
Ya no te iba. ¿Por qué? ¡Pero voy por qué!
Y hoy, poniendo un taxi en su vida, les venía a hablar de la tercera parte de la saga de esta Jungla de Cristal, para mí, la mejor parte, mejor que la primera, sí, sin duda. Año 1995, juguemos.
Unidad especial, Inspector Cook. El bueno de Simon le dijo al pastelero, dame tus tartas o te machaco el cráneo. Lo de los almacenes Bonwich ha sido solo para llamar su atención. Hay por ahí un detective llamado McClane.
Está suspendido.
No, Walter, no lo está. Hoy no.
¿Quién es usted?
Llámame Simon.
¿Qué quiere?
Quiero jugar a un juego.
¿Qué clase de juego?
Simon dice. Simon le dirá al teniente McClane lo que ha de hacer. Y el teniente McClane lo hará. Si desobedece, recibirá un castigo.
¿Qué castigo?
Otro gran boom en un lugar muy concurrido.
¡Kowalski! ¡Lambert! ¿Sabéis dónde está McClane?
Dudo mucho que te lo encuentres en una iglesia. Descubrid debajo de qué piedra se ha metido.
Y sacadle. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead. Walking on the sidewalk harder than a match here.
Nueva York, de finales del siglo pasado, Nueva York llena hasta los topes de coches, de ciudadanos que abarrotan las aceras, en esa coreografía incesante de la ciudad que nunca duerme, pero una explosión en unos centros comerciales céntricos causa el pánico y una llamada, la que hemos escuchado, marca la confirmación de que solo se trata del principio de un ataque coordinado, pero no se sabe por quién, preparado desde no se sabe cuánto y que puede matar a quién sabe qué personas. Lo que viene siendo un pifostio de grandes dimensiones. El malvado genio detrás de todo ese tinglao se hace llamar Simon y propone jugar a un juego llamado Simon Dice. Y Simon dirá mandar a McClane, a un McClane que se encontraba de baja, porque si no hará boom en más sitios de la ciudad. Con lo cual ya la película te plantea jugar como espectador gozoso de esta obra de arte de cine palomitero, de cine de acción de los 90. Para empezar, manda a McClane a Harlem, barrio de población mayoritariamente afroamericana, hasta ahí todo normal. El problema es que lleva un cartelón que reza lo siguiente: odio a los negros. Y será un buen samaritano de nombre Zeus Carver, interpretado por el siempre genial Samuel L. Jackson, el que le salve un poco las patas a este hombre.
Not to get too personal, but a white man standing in the middle of Harlem wearing a sign that says I hate niggas.
No quisiera ofenderle, pero un blanco que se pone en el centro de Harlem con un letrero que dice odio a los negros.
Has either got some serious personal issues or not all his dogs are barking.
O tiene un auténtico problema personal o está como una cabra.
Y claro, un grupo de jóvenes negros le van a pedir explicaciones al bueno de McClane, digamos que puede que le pidan explicaciones con las manos, pero ahí estará su a partir de ahora amigo Zeus, que le ayuda a huir del lugar gracias a un... ¿a un qué? Venga, si lo saben. Gracias a un taxi. Y no se queda ahí la película, que sí, ya le digo, peliculón, entretenida, sino que además ese tal Zeus había sido taxista, si es que la película parece hecha para mí.
¿Qué decías?
We said...
Que yo antes...
I was saying...
Era taxista y que la novena avenida es el camino más rápido.
I used to drive a cab and 9th Avenue was the fastest way south.
Pero vamos hacia el este.
Jungla de Cristal 3... La Venganza se estrenó en los cines de nuestra querida patria el 21 de julio de 1995, película veraniega, palomitera ya le digo, y se convirtió en la película más taquillera del año 1995, año en que se estrenaron películas como Dos Tontos Muy Tontos, Braveheart de Mel Gibson, Balas sobre Broadway de Woody Allen, Ed Wood de Tim Burton o los famosísimos Puentes de Madison de Clint Eastwood. Oye, qué buena cosecha la de aquel año.